Más 5 servicios a prestar por el bibliotecario en la ciencia abierta. Claustro docente. Máster en Ciencias Eliana Armenteros Vera, Departamento de Docencia e Investigaciones, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Máster en Ciencias Consuelo Tarragón Montalvo, Departamento de Docencia e Investigaciones, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Y Máster en Ciencias Arelis Borrell Saburic, Departamento Servicios Especiales de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Contenidos. 5.1. Asesoría y formación en gestión de datos de investigación. 5.2. Herramientas para la generación de planes de gestión de datos. 5.3. Repositorios. 5.4. Servicios de registro de identificadores persistentes. 5.5. Integración de los profesionales de datos. 5.6. Bases de datos. 5.7. Páginas web. 5.8. Hojas informativas. 5.9. Boletines. 5.10. Listas de distribución. 5.11. Mensajes de correo electrónico. 5.12. Redes sociales. 5.13. Humanidades digitales. 5.14. Capacitación en el uso de los gestores de referencias. 5.15. Evaluación de la calidad de la información y el dato y bibliografía. Introducción. Las nuevas tecnologías de la información y el acceso remoto a las colecciones han transformado las bibliotecas y sus servicios tal como los habíamos conocido hace ahora poco más de un par de décadas. Las etapas de estas transformaciones se centran particularmente en 4. Década del 90 del siglo pasado con la informatización, año 2000 con la transformación digital, 10 a 15 años hacia atrás con el cambio del acceso abierto y momento actual con la ciencia abierta. Nos hemos ido enfrentando a la paradoja de que se produce mucha información que no le podemos brindar en su totalidad a los investigadores, académicos, profesores y estudiantes, no solo por su crecimiento exponencial, sino además porque la academia ha estado cerrada bajo licencias de uso y la transformación no ha favorecido mucho a las bibliotecas al no percibirse como un actor útil en el ciclo de trabajo del investigador, ya que el investigador accede directamente a las que puede llegar sin intermediarios. Esto pudiera dar un vuelco si, en esta contradicción, los bibliotecarios asumen papeles de creadores, difusores, gestionadores y evaluadores en conjunto con estos profesionales, sobre todo en la era del dato, y se convierten en capacitadores de las herramientas tecnológicas creadas para estos datos en la recogida de los mismos por la factibilidad de ser explotadas por los bibliotecarios. Y es que no nos damos cuenta de que el mercado editorial domina las instituciones de la ciencia mediante el control de la edición científica de resultados y la evaluación, siendo esto un sistema de comunicación científica absurdo, cerrado, caro, poco transparente, ineficiente, desigual y no sostenible en virtud del objetivo central de la ciencia, que es el de resolver con pensamiento científico los problemas que tiene toda la sociedad en su conjunto. Por lo que nos toca a los bibliotecarios ser uno de los agentes del cambio y retomar su papel de intermediarios en la llegada de los resultados de la ciencia a sus diferentes usuarios. A continuación, nos iremos adentrando en diferentes servicios que tienen los profesionales de la información de trabajar y aportar a la comunicación científica, sobre todo en la gestión de datos de investigación. Asesoría y formación en gestión de datos de investigación. Junto con la información inicial disponible en sus webs, las bibliotecas pueden centrar sus servicios en gestión de datos de investigación, GDI, en la asesoría de diferentes partes de los proyectos científicos. Para abarcar mejor las necesidades institucionales en GDI, algunas bibliotecas pueden establecer grupos de trabajo multidisciplinares que cuenten con la participación de representantes de diferentes instituciones. Además, se puede ofrecer formación para los investigadores en forma de talleres presenciales o virtuales. Un caso específico puede ser a los doctorantes, y dentro de esta formación incluso pueden existir talleres prácticos para la enseñanza de habilidades básicas en gestión de datos y usos de software para fines de investigación. También se pueden realizar capacitaciones para otros bibliotecarios o personal que vaya a trabajar con GDI. En algunos países ha habido la experiencia de crear, a través de un programa de formación de formadores, competencias en la GDI y el desarrollo de materiales de formación. Herramientas para la generación de planes de gestión de datos. Los planes de gestión de datos son documentos que describen la gestión de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Estos planes deben incluir el tratamiento de los datos de investigación durante y tras el proyecto, el tipo de datos que será recolectado, procesado y o generado, la metodología y estándares que se utilizarán, si los datos se compartirán o harán disponibles en acceso abierto y cómo se realizará la curaduría y preserva. A partir del hecho de que los planes de gestión de datos son una actividad que consume mucho tiempo para los investigadores, esto es una tarea que pueden asumir las bibliotecas de conjunto con el servicio de asesoría para investigadores mencionado anteriormente. Han surgido diferentes herramientas online para la generación de estos planes de gestión de datos, como por ejemplo DMPonline 13 o Dataste Worksheet Wizard 14, que a pesar de la seminación de las mismas por parte de la biblioteca, las actividades de conceptualización, coordinación y gestión de este tipo de herramientas pueden formar parte del trabajo de las bibliotecas en diferentes instituciones, así como la asesoría para investigadores en el uso de ellas. Otras herramientas con estos mismos objetivos pueden ser desarrolladas como herramientas propias basadas en código libre. Repositorios. Las bibliotecas suelen participar directamente en el desarrollo conceptual, tipo de recursos aceptados, metadatos, flujos de trabajo internos, etc., y en el mantenimiento de los repositorios. Estos son un espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, habitualmente archivos informáticos que pueden contener trabajos científicos, conjuntos de datos o software. Tiene sus inicios en los años 90 en el área de la física y las matemáticas, donde los académicos aprovecharon la red para compartir sus investigaciones con otros colegas. Este proceso ha sido valioso, pues acelera el ciclo científico de publicación y revisión de resultados. Son sistemas de información que preservan y organizan materiales científicos y académicos como apoyo a la investigación y el aprendizaje, a la vez que garantizan el acceso a la información. En los últimos años, también se han creado repositorios de patrimonio cultural que contribuyen a la organización, preservación y difusión de colecciones de objetos culturales resguardadas por museos y otras instituciones de la memoria. Todo esto se traduce a la necesidad de crear y mantener repositorios de revistas, de fuentes de información documentales primarias no publicadas, de tesis y de imágenes. Servicios de registro de identificadores persistentes. Los identificadores persistentes, Persistent Identifier, PICs, son uno de los puntos principales para garantizar poder encontrar los datos, ya que a los metadatos se les asigna un identificador persistente globalmente único. Hay innumerables ejemplos de creación de los identificadores persistentes, pero el más comúnmente conocido es el Digital Object Identifier, DOI, creado en el año 2009 por la agencia de registro DataCite. Varias bibliotecas universitarias y de investigación se han unido a DataCite para registrar DOIs y convertirse en centro de asignación de DOIs, algunos de ellos a nivel nacional. Integración de los profesionales de datos. La integración de las figuras del bibliotecario y el del administrador de datos es un avance en las bibliotecas universitarias para la gestión de datos. Los bibliotecarios de datos son profesionales que se dedican completamente al trabajo con datos dentro de la biblioteca y a la orientación de investigadores en tareas de GDI. Es posible encontrar otros profesionales de la biblioteca como los especialistas en metadatos y comunicación científica que ejerzan a veces tareas de GDI. Los administradores de datos se establecen de forma similar a los bibliotecarios especializados, pero concentrándose en la GDI para esa disciplina. Ya hay innumerables bibliotecas que tienen plazas de bibliotecarios de datos. La siguiente tabla muestra la labor que pueden desarrollar los bibliotecarios de datos y los administradores de datos. Contraste de las competencias, formación y unidades de trabajo del bibliotecario y administrador de datos. En cuanto a competencias y tareas, el bibliotecario de datos se dedicará al diseño y desarrollo conceptual de sistemas que se basa en el conocimiento de tecnología de metadatos, protocolos infraestructurales digitales de investigación, gobernanza, curaduría digital, etc. Al dominio de los ecosistemas de investigación, al conocimiento y aplicación de los flujos de trabajo en infraestructuras digitales, al conocimiento de tecnologías de la información y familiaridad con lenguajes de programación para datos, al conocimiento de métricas para infraestructuras de investigación, al conocimiento de gestión de datos y de investigación, al conocimiento de catálogos de sistemas y datos básicamente en la calidad de metadatos, semántica y estándares, y a las habilidades comunicativas y didácticas. Por su parte, en competencias y tareas, el administrador de datos se dedicará a la asesoría específica y formación para investigadores sobre gestión de datos de investigación, al conocimiento de las políticas de gestión de datos y desarrollo de una específica para la facultad de su disciplina, a la asesoría sobre la escritura de un plan de gestión de datos de investigación, al conocimiento de estándares de metadatos y ontologías existentes en la disciplina, al conocimiento de los aspectos legales y éticos de la gestión de datos y al quehacer directo con nuevos flujos de trabajo y nuevos desarrollos de infraestructura para el área. En cuanto a la formación, el bibliotecario de datos estudiará biblioteconomía con especialización en gestión de datos, formación próxima a la gestión de datos y conocimientos del mundo de las bibliotecas universitarias y de investigación. Y el administrador de datos, en cuanto a la formación, puede hacerse máster o doctorado en disciplina y profunda comprensión de la gestión de datos de investigación y las políticas al respecto. Y en cuanto a la unidad de trabajo, el bibliotecario de datos se desempeñará en la biblioteca universitaria o de investigación o centro de información y el administrador de datos en la facultad de su disciplina. Bases de datos. Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica. En fin, es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto y, en cuanto a su función, se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. Actualmente, debido al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico, por tanto, que se ha desarrollado y ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Páginas web. Documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, video, programas, enlaces, etc., accesible por medio de la red informática mundial. Es un documento de la World Wide Web con dirección propia. Las páginas web son entregadas por un servidor web al usuario y mostradas en un navegador web para que actúe como unidad de recuperación de la información almacenada en su interior. Un sitio web está formado por varias páginas web entrelazadas entre sí bajo un nombre de dominio común. El nombre de página web es una metáfora de las páginas de papel encuadernadas en un libro. Hojas informativas. Presentación en una única página impresa de datos clave sobre un tema. También llamada hoja de hechos, es una presentación de datos en formato que resalta concisamente puntos claves en una única página impresa, normalmente utilizando tablas, encabezados o viñetas. En inglés se denomina fact sheet o information sheet. Para asuntos como el calentamiento mundial, la superpoblación o los incendios forestales, puede haber una hoja informativa. Contienen a menudo datos técnicos, listas estadísticas, preguntas frecuentes y sus respuestas, material didáctico o indicaciones de tipo hágalo usted mismo, A veces son un resumen de un documento más largo. Boletines. Es una publicación distribuida de forma regular, centrada en un tema principal y puede tener varias funciones. Su extensión es variable y puede tener muchas funciones. Con la aparición del Internet, han encontrado un campo en el que se han convertido en herramienta estrella. En este contexto, a la hora de crear un boletín, se debe cumplir con la legalidad, crear un sistema de boletín automatizado, llevar un análisis de cada boletín enviado y segmentar. Listas de distribución. Es un mecanismo de distribución de información basado en correo electrónico donde las personas integrantes o suscriptores reciben mensajes que son enviados a una única dirección de correo electrónico determinada en la lista usualmente. Hay administradores que pueden agregar y remover integrantes y también decidir quiénes tienen permiso de enviar mensajes a la lista. Estas listas pueden ser según los siguientes 4 criterios. Listas abiertas, donde las personas pueden suscribirse y darse de baja a sí mismas. Listas cerradas, donde se necesita la aprobación de una de las personas administradoras para agregarse a la lista. Listas públicas son de acceso público en Internet, se pueden hallar mediante una búsqueda y algunas muestran sus mensajes públicamente. Y listas privadas que no se encuentran indexadas por ningún buscador y solo se conocen por vía de contactos con las personas que la administran. Mensajes de correo electrónico. El correo electrónico, también llamado simplemente correo mensajería electrónica, es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica. Los sistemas de correo electrónico se basan en un modelo de almacenamiento y de reenvío, de modo que no es necesario que ambos extremos se encuentren conectados simultáneamente. Para ello emplea un servidor de correo que hace las funciones de intermediario, guardando temporalmente los mensajes antes de enviarse a empresas y proveedores de servicios de Internet. Redes sociales. Es una plataforma digital que permite establecer contacto con otras personas por medio de un sitio web u otra aplicación informática. Está conformado por un conjunto de equipos, servidores, programas, conductores, transmisores, receptores y sobre todo por personas que comparten alguna relación, principalmente de amistad, y mantienen intereses y actividades en común o se encuentran interesados en explorar los intereses y las actividades de otros usuarios. Pueden dividirse en 2 categorías: redes sociales internas y privadas, las que se componen de un grupo de personas dentro de una empresa, asociación, sociedad, el proveedor de educación y organización. Y las redes sociales externas, que es una red abierta y a disposición de los usuarios de la web para comunicarse, diseñada para atraer a anunciantes. Los usuarios con frecuencia adquieren el rol de amigos, aún sin mantener relaciones de amistad previa con otros usuarios, los cuales pueden interactuar libremente. Sus aplicaciones se han visto en el mundo de los negocios, aplicaciones médicas e investigaciones. Humanidades digitales. Humanidades digitales es un área múltiple de investigación instrumental, aplicaciones y construcción digital en la que converge el uso de la informática en amplio sentido con las ciencias humanas. Constituyen, en cierto modo, una forma de reimaginar las humanidades, retomando el objetivo de estudiar el desarrollo del ser humano en relación con su historia y cultura mediante nuevas posibilidades de creación y difusión del conocimiento. Establece asimismo la oportunidad de devolver a las humanidades su importancia social. En fin, pueden ser definidas como un área que aplica los conocimientos de las nuevas tecnologías a los problemas de las ciencias humanas. Hay innumerables acciones que pueden hacer las bibliotecas en el contexto de las humanidades digitales, pues se ha hablado reiteradamente de la necesaria conservación y preservación del dato, elemento por demás engorroso para los investigadores y en el cual los bibliotecarios deben jugar un rol importante, pues la digitalización para la preservación de los originales está actualmente en manos bibliotecarias en la mayoría de los casos. En primer lugar, apoya la baja manipulación humana, la adecuada temperatura y humedad constantes, adecuadas condiciones lumínicas, evitar insectos, desastres, robos o pérdidas y eliminar la obsolescencia tecnológica. En segundo lugar, proporciona un mejor posicionamiento de nuestras bibliotecas al darle relevancia a nuestras instituciones. Proporcionar alianzas con otros centros patrimoniales. Prevé mayor coordinación con otras instituciones. Fomenta patrocinios y proyectos cooperativos y sustenta mayor motivación a personal y proveedores. Tercer lugar, en cuanto al uso de los fondos, la búsqueda y localización son más fáciles. El acceso es sin barreras temporales, físicas o geográficas. Hay más opciones de visualización del documento. Hay más calidad de la imagen y el texto. Es más fácil y rápida la reproducción, sin agresiones al original. Surgen nuevos usos como análisis de la imagen y el texto, comparación de documentos alejados, etc. En cuarto lugar, es estratégica porque permite el cuidado de documentos frágiles, abre el interés para la investigación, permite completar colecciones, aumenta el dominio público y la propiedad intelectual, acerca al documento más datos, subrayados estos porque son imprescindibles para la ciencia abierta. Estamos hablando de la ciencia ciudadana. Y por último y en quinto lugar, facilita que los datos sean procesables, ya sean textos, gráficos, estadísticas, cartografías o de fuentes de datos anuarios, crónicas, cartas, expedientes, facturas, escrituras, contratos, registros, leyes, discursos, catálogos, etc. o datos crudos en TXT, en CSW, UTF-8 o estructurados en un formato conocido. En fin, que el dilema entre conservación y acceso está superado por un concepto más democrático y comunitario de la cultura, por mayores medios técnicos y por los beneficios que generan ambos conceptos para las instituciones. Capacitación en el uso de los gestores de referencias. Los gestores bibliográficos son aplicaciones informáticas que permiten organizar las fuentes de información consultadas e interactuar con procesadores de texto como Word, para generar de manera automática la cita y la bibliografía en el cuerpo del trabajo. En los últimos años se han convertido en una herramienta esencial para gestionar la información utilizada en cualquier trabajo de difusión y de investigación. Las características básicas del gestor de referencias son entrada de datos, incorpora registros bibliográficos de manera manual o electrónica, organización de datos, estructura y organiza referencias y salida de datos, genera bibliografías con referencias e inserta citas en documentos. En los últimos años han aparecido múltiples programas de gestión bibliográfica de todo tipo, bajo licencia, software libre, integrados en un entorno web, en versión local, sociales, etc., que podemos agrupar en tres periodos básicos. Gestores de escritorio, que fueron las primeras aplicaciones que empezaron a utilizarse y su uso implica la instalación en la computadora, gestores de referencias en entorno web, que los gestores se han adaptado e integrado en el navegador de manera que su colección permanece almacenada y organizada en un servidor accesible desde cualquier otro ordenador y que permiten crear, mantener, organizar, gestionar o dar forma a referencias bibliográficas de artículos de revistas o libros o varias fuentes de información, permitiendo en algunos casos realizar análisis bibliométrico. Y los gestores de referencias sociales, que unen, estos programas se unen a las funciones tradicionales de los gestores de referencia, las capacidades de las redes sociales para descubrir y compartir información bibliográfica. Entre los gestores de referencia más reconocidos tenemos el Reference Manager, que permite crear una base de datos bibliográfica con registros que tienen 37 campos disponibles y 35 opciones documentales. El ProSite, que es un programa de gestión bibliográfica útil para organizar referencias y crear bibliografías automáticamente desde un procesador de textos. El EndNote, que es un gestor bibliográfico que permite buscar referencias y documentos en PDF en cientos de recursos online, crear bibliografías en más de 4.000 formatos bibliográficos y compartir referencias con otros colegas. El Mendeley, que permite trabajar en línea con otros investigadores, a la vez que permite la gestión eficiente de las referencias bibliográficas. El Zotero, que es de código abierto y proporciona acceso a miles de libros gratuitos y documentos que se pueden citar y consultar para los trabajos de investigación el papel Spiller diseñado para Chrome y las aplicaciones Google. No solo se puede gestionar la biblioteca de referencias de manera online, sino también recopilar archivos PDF, importar datos fuentes online, compartir documentos con otras personas e incluso editar referencias de forma colectiva en Google Docs. El Papers permite la mejora de la productividad de los investigadores organizando una única base de datos inteligente con acceso a más de 130 millones de artículos. Permite sincronizar las bibliotecas personales de Papers con todas las notas, listas y anotaciones a través del escritorio, navegadores y aplicaciones móviles y acceder a ellas desde cualquier dispositivo. Y otro de los que ha surgido en los últimos años, el HubRef, que también es de código abierto y debido a su alta compatibilidad con varios formatos, es una buena opción para sistemas de composición basados en textos. Si una de las habilidades que tienen los bibliotecarios es la de acotar citas, reconocer los metadatos de estas, conocer el procesamiento de datos de las fuentes de información y trabajar en la apropiación de las maneras de maniobrar con estos tipos de software, pues toca al bibliotecario la apropiación de este conocimiento y que sirva de transmisor o capacitador en la explotación de estos sistemas. Evaluación de la calidad de la información y el dato. Los tipos de calidad de la información a tener en cuenta son cuatro: la intrínseca, la contextual, la representacional y la de acceso. La intrínseca hace referencia a la calidad de la información per se, a su valor objetivo independiente de su forma de difusión, diseño o al público al que va dirigido. Esta tiene rigor científico, integridad, objetividad y precisión. La contextual tiene que ver con el contexto en el que se accede a la información y con la adecuación a las necesidades del sistema del usuario. Ella tiene relevancia, valor añadido, actualidad y utilidad. La representacional se trata de la forma en que se expresa la información, así como de todos los aspectos técnicos referidos a su estructura. Esta categoría abarca los aspectos de formato, claridad, diseño y flexibilidad. Y la de acceso se trata de la facilidad de llegar a la información y entraña los aspectos de navegación y seguridad. Para toda esta evaluación se deben tener en cuenta los siguientes 8 criterios que vemos en la tabla 3, criterios a tener en cuenta para la evaluación. Criterio de autoridad es la confiabilidad de la fuente de acuerdo a las credenciales de los autores. Se describe con quién o quiénes son los responsables de la información publicada: expertos en el tema, institución educativa reconocida, agencia gubernamental, grupo de investigación prestigioso o, por ejemplo, casa editora reconocida. Se aplica tanto a fuentes impresas como electrónicas. Entre las impresas están los libros, las revistas y las obras de referencia. Y entre las electrónicas están los sitios web, los e-books y los e-journals. El segundo criterio se refiere al alcance, que es la cobertura de un tema o temas dentro de la fuente. Se presenta como un tema, disciplina o periodo histórico dentro de la publicación, que puede ser breve o general, profundo o exhaustivo. Y se aplica a las fuentes impresas como libros, revistas y obras de referencia y también a las fuentes electrónicas como los sitios web, los e-books y los e-journals. El tercer criterio es la actualidad, vigencia de los datos disponibles en la fuente. Se describe cómo la fuente está actualizada, se reseñan los acontecimientos históricos o las últimas incidencias de un tema. Y se aplica a fuentes impresas como libros, revistas y obras de referencia y a fuentes electrónicas. La cuarta es la audiencia, donde la información que provee la fuente es de contenido básico, erudito y técnico. Se describe como a quién o a quiénes va dirigida la información de la fuente, si es a público general, si es a jóvenes, si es a adultos o a la comunidad académica científica. Y se aplica a fuentes impresas como libros, revistas y obras de referencia y a las fuentes electrónicas.
El quinto criterio es la exactitud, que es la validez de la información que provee la fuente. Aquí la información está libre de errores ortográficos, si los datos pueden ser comparados con otras fuentes para determinar su procedencia. Se aplica a fuentes impresas como libros, revistas y obras de referencia, y también se aplica a las fuentes electrónicas como sitios web, ebooks y e-journal. La sexta, o el sexto criterio, es la relevancia, que es la exposición de los temas dentro de la fuente. Si la información disponible en la fuente trata los temas desde la perspectiva del campo de estudio, si es relevante para todos los contextos sociales y geográficos. Se aplica a las fuentes impresas, libros, revistas y obras de referencia, y a las fuentes electrónicas como sitios web, ebooks y e-journal. El penúltimo criterio es la objetividad, que es la confiabilidad de la información contenida en la fuente. Su descripción es: la información es confiable, puede verificarse a través de la lista de referencias. Los temas se tratan de forma imparcial, libre de juicios y puntos de vista de los autores. Si es así, estamos en presencia de la objetividad. Y se aplica a fuentes impresas, libros, revistas y obras de referencia, o a fuentes electrónicas, sitios web, ebook y e-journal. Y el último criterio, y de extrema importancia, es el acceso, o sea, la disponibilidad de la fuente, donde se describe que las fuentes pueden aparecer fácilmente. Se requiere de suscripción o contraseñas. Las fuentes son gratuitas o tienen algún costo por acceso. Se requiere de algún programa de computadora para manejar el contenido de la fuente. Y esta solamente aplica a las fuentes electrónicas, o sea, a los sitios web, a los ebooks y a los e-journals.